Tarde las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente gen. Nosheen es un joven pakistaní de 19 años que vive en Barcelona y es uno de los autores del libro Historias del Raval. Todos los autores de este libro son adolescentes. Nosheen asegura que la industria cultural, es decir, la industria que produce películas, que produce series, que produce libros, ofrece una mirada morbosa de la adolescencia y eso le hace sentir a Nosheen incómodo, incluso indignado. Asegura que todo lo que se encuentra, todas las series, las canciones, las películas en las que los protagonistas son adolescentes, pues son historias de sexo, de drogas y de alcohol. Hay series que tratan efectivamente temas que afectan a los adolescentes, como la salud mental. Pero asegura también Nosheen que si hay en la serie que está viendo, por ejemplo, un suicidio, pues cuenta lo que pasa después de que muere el personaje, pero nunca se cuenta las causas que a ese personaje le han llevado a suicidarse. UNICEF ha publicado un informe sobre la situación de los adolescentes y las cifras son impactantes. Un adolescente de cada 7 sufre problemas de salud mental y cada 11 minutos un adolescente en el mundo se quita la vida. El suicidio es la quinta causa de muerte entre los jóvenes, la segunda causa de muerte en Europa. Carmen Molina, UNICEF España.
Que uno de cada 7 niños, niñas y adolescentes entre los 10 y los 19 años tiene un problema de salud mental diagnosticado. O sea, estamos hablando de que casi al año son 46.000 adolescentes los que se suicidan.
Pues ya decimos que es un problema serio. Por eso cada vez se hacen más campañas de sensibilización.
La vida no merece la pena. Quiero desaparecer.
Pronto dejaré de sufrir. A veces quisiera no volver a despertarme.
El suicidio, a pesar de todo, sigue siendo un tabú. Y solo se suele hablar del suicidio cuando la tragedia nos golpea de forma directa. Si nos toca de cerca, solo entonces hablamos pues del sentido de la vida, de la dificultad que tienen los adolescentes para encontrar ese sentido. Esto es un problema para los adolescentes. Si los suicidios, los malos resultados escolares, la droga, la crisis de identidad son los únicos motivos por los que nos preocupamos de los adolescentes, pues lo que piensan los adolescentes es que solo nos relacionamos con ellos percibiéndolos, mirándolos como un problema con patas. Los adolescentes son un problema que resolver. Es lógico que los adolescentes se nieguen a ser tratados como un problema. Y el alarmismo no es la forma más adecuada de leer los datos que ofrece UNICEF. Los adolescentes inmediatamente perciben en la cara de los adultos el miedo. Y si los adultos tienen miedo, pues eso es más parte del problema que de la solución. ¿Y qué ayuda a afrontar esta situación? Pues hay quien piensa que se podría solucionar todo esto encontrando expertos para cada aspecto de la vida de los jóvenes. Expertos para la familia, expertos para el tiempo libre, expertos para el deporte, expertos para la nutrición, para los estudios, para las relaciones afectivas. Desde luego, hay situaciones en las que hace falta expertos, terapeutas, en casos de problemas de salud mental, por ejemplo, está clarísimo. Pero a lo mejor es que necesitamos más que expertos, alguien que los escuche, alguien que los abrace por lo que son, alguien que no los mire con miedo. Los adolescentes lo que necesitan probablemente es tener cerca a alguien a quien contarle las cosas sin que esa persona que escucha se escandalice, se lleve las manos a la cabeza, empiece a reñirles, alguien que no se agobie. Mira, me pasa esto. Alguien que sepa que su generación mayor, que sepa que su generación es totalmente diferente a la generación del adolescente. Quizá así podemos escuchar los datos que nos ofrece UNICEF de una manera serena. Este es el reto, me parece, para los adolescentes, que puedan encontrar a alguien que los escuche, que los abrace y que los mire no como un problema. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y seguimos hablando de una impactante imagen, la de tres jóvenes nigerianos que durante 11 días han viajado sobre la pala del timón de un buque petrolero. Una fotografía que desde ayer ocupa portadas y que ha traído muchos malos recuerdos a Ousmane Oumar. Él llegó a España en patera desde Ghana en 2015, tras cruzar 8 países. Hace unos minutos aquí en la tarde ha explicado que durante un tiempo trabajó en el puerto de Libia y allí veía a diario como otros hombres buscaban la forma de esconderse en buques para salir del continente africano rumbo a Europa.
Y me vino concretamente la imagen de cuántos jóvenes compañeros que salían del gueto del barrio del Kish con esta método. Esta es imagen que vimos, que gracias a la prensa, estas desgracias son realidades para miles y miles de otros compañeros que llevan años sufriendo esta dureza realidad.
Y Marlaska insiste y vuelve a negar que murieran inmigrantes en territorio español en la tragedia en la valla de Melilla. 4 horas ha estado el ministro del Interior dando explicaciones en el Congreso. Marlaska se ha defendido atacando al PP, al que acusa de poner en duda la actuación de la Guardia Civil. Juan Baño.
Y a todo esto, Pilar, el Partido Popular no aclara si apoyan una comisión de investigación sobre lo ocurrido, algo que han reiterado hoy socios del gobierno como Bildu o Esquerra. Podemos no lo ha mencionado. El debate no ha ido sobre las imágenes de la tragedia a las que pudieron acceder sus señorías el pasado viernes, sino sobre el último reportaje periodístico que apunta a la existencia efectivamente de al menos un muerto a este lado de la frontera. Ministro Grande Marlaska.
Ustedes se basan en unos artículos periodísticos que tienen todo el derecho los artículos periodísticos, pero evidentemente nadie se ha basado, salvo el señor Serrada, por las indicaciones que dio el teniente coronel o que les dio, en datos objetivos, en el atestado que está elaborando y que tiene la fiscalía.
Serrada es el diputado socialista. Ciudadanos o Partido Popular piden la dimisión del ministro en pleno debate sobre la existencia o no de un cadáver a este lado de la valle, la pregunta de Vox era rotunda. ¿Y si lo había, qué? Si no hubo muertos, fue un milagro, ha dicho Ortega Smith en una de las intervenciones, paradójicamente, que más parecían empatizar con el ministro del Interior.
Y Bruselas pide congelar los fondos europeos a Hungría. Estamos hablando de 7.500 millones de euros. El motivo, incumplir el Estado de Derecho. La Comisión considera que Budapest no ha cumplido con el compromiso al que llegaron en septiembre de implantar 17 medidas contra la corrupción. Tiene los detalles Paloma García Ovejero.
Sí, el gobierno de Víctor Orbán tiene que garantizar la independencia de los jueces húngaros, combatir la corrupción y aumentar la transparencia de los concursos públicos. Entre otras cosas, si quiere que Bruselas descongele los 13.300 millones de euros que acaban de bloquearle. Si Hungría no cumple, ha advertido la Comisión Europea, el primer pago de los fondos de recuperación directamente no verá la luz. Y los siguientes también en el cajón mientras no ejecute esos compromisos esenciales. Todo viene de un expediente que se le abrió a Budapest por violar el Estado de Derecho.
Y se está decidiendo a esta hora otro de los grupos del Mundial, Luis Munilla.
Se decide a esta hora el grupo D con los 2 partidos en juego de forma simultánea desde las 4. Vamos a situar el Francia-Túnez en el Education City, Germando Barro.
Si marca un gol Túnez, accedería a la siguiente ronda. De momento no es capaz de hacerlo, pero se van arriba los africanos. Aguanta Francia, que va a estar clasificada, pase lo que pase. De momento, Francia 0, Túnez 0.
¿Y cómo marcha en el estadio Al Janoub el Australia-Dinamarca, Manolo Lama?
Bueno, es el partido del miedo, es el partido que los dos saben que dependen de sí mismos, pero que los dos están más preocupados de no recibir que de marcar. Ha comenzado la segunda mitad, llevamos 5 de esta segunda parte sin goles. Dinamarca 0, Australia 0.
Por tanto, con estos resultados estarían ahora mismo clasificados para octavos de final Francia como primera de grupo, Australia como segunda. Esta noche se decide el grupo C, los 2 partidos a las 8, Polonia-Argentina y Arabia Saudí-México, los 4 equipos con opciones. Y sobre el estado de salud de Pelé, según la ESPN, Pelé habría sido internado en Sao Paulo y preocuparía su estado. Su hija, por el contrario, ha publicado hoy en redes sociales que está en el hospital porque le están regulando la medicación y su agente asegura que es una revisión rutinaria. Y un apunte más de última hora, según el diario Il Messaggero, en Italia, el exciclista Davide Rebellin habría fallecido atropellado por un camión.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida. te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 10 grados en el centro y aunque hay alguna nube en el cielo todavía se deja ver el sol. En cuanto al tráfico, bastante tranquilo a esta hora, salvo algunas retenciones en la entrada de la 1 en las Tables, la salida la M607 Tres Cantos y M40 Coslada en dirección a 3. En la M30 un accidente en el túnel de Bailén mantiene cortados el carril central y el derecho, no es posible acceder desde Ferraz. Nuevo incidente en la prisión de Valdemoro, donde un funcionario ha sido agredido brutalmente por un recluso con problemas mentales. Todo comenzó en una sala de estar cuando el interno dijo que la televisión era suya. En ese momento el preso le dio al funcionario un puñetazo y un fuerte golpe en el pecho. Ante la agresividad y el nerviosismo que demostraba, varios de sus compañeros intentaron reducirle. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hay 11 minutos, una hora menos en Canarias y lo estamos contando, la inflación está perdiendo impulso en España y también en Europa. Ayer mismo conocíamos el dato del índice adelantado de precios al consumo del IPC del mes de noviembre, que se sitúa en España en el 6,8. Veremos qué pasa dentro de 2 semanas cuando conozcamos el definitivo, no tiene por qué variar. Son 5 décimas menos que en el mes de octubre y hoy hemos conocido también el dato de la inflación en la eurozona del mes de noviembre, cayó 6 décimas, está en el 10%, es alto, pero bueno, por lo menos ha empezado a caer. Es que es la primera bajada de la inflación interanual en la zona euro desde junio de 2021, es decir, desde hace 17 meses. Claro que en aquel momento, en junio de 2021, la inflación se situaba en el 1,9%, y ha llegado a superar pues el 10%, de hecho en el 10,6% estaba en el mes de octubre. Bueno, hemos pasado y hemos estado hablando mucho de la inflación, de uno de los problemas gravísimos que, bueno, de repente hemos tenido que afrontar, esa subida de la inflación y cómo está afectando a la economía en todo y sobre todo a la pérdida de poder adquisitivo también de cada uno de nosotros. Pero ahora ya con estos datos, esta ralentización clara, este parece que cambio de tendencia, hemos pensado que podríamos empezar a preguntarnos, oye, ¿y por qué no? Si hay razones para el optimismo. Es verdad que hay todavía algunos datos que desde luego no son nada buenos, como el de la inflación subyacente, la que excluye los precios que tienen un comportamiento más volátil, como la energía, los alimentos frescos, el tabaco y las bebidas. Porque esta inflación subyacente es incluso un poquito más alta, una décima más alta que el mes pasado. Ha subido hasta el 6,3%. Bueno, en cualquier caso, como digo, hay motivos para pensar que quizá la economía no vaya tan mal de cara a los próximos meses o todavía nos podemos pegar sustos importantes. Lo hablamos con Fernando Trías de Bes, es economista, escritor y es nuestro profesor de economía de bolsillo aquí en la tarde. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Me parece que los que somos unos optimistas somos nosotros en la tarde y en esta sección en particular. Pero bueno, vamos a ver si encontramos ese optimismo también en la economía o no. ¿Tú cómo lo ves? Estos datos que estamos comentando nos hablan de que, bueno, a lo mejor no está tan grave la situación como se preparaba para el primer trimestre de 2023 o todavía ves muchos nubarrones.
A ver, el paciente tiene menos fiebre, ¿eh? Es decir, esto es como cuando te dice, ¿no? Tienes al chaval a 40 y pico y te dice, bueno, ya está a 38 y medio, 39. A ver, tiene fiebre, pero está mejor, pero tiene fiebre, ¿no? Entonces, a ver, esto es un poquito lo que ya preveíamos, ¿eh? Es decir, se sabía que la inflación iba a ir decreciendo paulatinamente y tiene que ir decreciendo todavía hasta mediados del año que viene, donde yo espero que ya veamos inflaciones del 2 y del 3. Ahora bien, dicho esto, 6,8 es una inflación muy alta, ¿eh? Yo recuerdo programas hace meses, Pilar, que decíamos, estamos ya en el 7, estamos en el 8. Entonces lo que pasa es que, claro, como vimos el 10, ahora veis el 6,8 y te parece una buena noticia, ¿no? Pero sigue siendo una inflación elevada. Lo que es una buena noticia es que la fiebre baje. Es decir, que la fiebre esté bajando, pero sigue habiendo fiebre, ¿eh? Esto es un dato. Y luego, a mí me gusta ver al final, porque esto del IPC va siempre sobre el mes del año anterior. O sea, a mí me gustaría ver también, porque en realidad para que recuperemos precios anteriores tendríamos que ver IPCs negativos. Claro, es decir, esto es un 6,8 sobre las inflaciones del mes de octubre del año pasado, que ya estábamos en el 2 y pico, ¿me explico? Por lo tanto, aquí hay que verlo todo en contexto y cuando vayamos viendo más la serie temporal. Ahora, por responder a tu pregunta, hombre, ¿mejor tener un 6,8 que tener un 10? Sí. ¿Que estamos en una línea de bajada paulatina? Sí, también. ¿Que deberíamos llegar al 2 o al 3 a mediados del año que viene? Eso es lo que queremos todos ver. Y para entonces vamos a ver en cuánto nos ha quedado la acumulada para poder calcular realmente cuánto poder de compra han perdido los ciudadanos españoles respecto a los incrementos de salario mínimo. Ahí te diré si realmente esto está mejor o no está peor. No sé ya. Si me he explicado bien.
Mira. Creo que sí, perfectamente. Es decir, que si ponemos un ejemplo, por ejemplo, que es todo supuesto, esto no es así, una barra de pan. Imagínate que ahora mismo la barra de pan nos cuesta 1,50 euros, que hace un año nos costaba 80 céntimos. Ahora nos cuesta ya 1,50 euros. Y dices, bueno, vale, de momento sigue costando 1,50 euros, pero ¿cuándo volverá a costar 80 céntimos? Eso, no va a volver a costar 80
céntimos. Claro, o euro 60. Hombre, ya solo subió 10 céntimos, sí, pero costaba 80 céntimos. Claro. ¿No? Esa es la cuestión.
Esta es la cuestión.
Sí. Y esto es cuando veamos cerrado ya el 2022 y veamos, ya bien entrado el 23, que ya creo que la del IPC está bastante más bajo, a no ser que haya un susto geopolítico, pues entonces yo ahí ya sí que realmente te diré, y comparando con incrementos salariales, te diré, Pilar, hemos perdido un 8% de poder adquisitiva, un 5, un 10, un 15, ahí veremos. Todo esto ahora son un movimiento de fallas tectónicas, que unas suben, otras bajan, y tenemos que dejar pasar unos meses.
Dicho esto, aparte de que una cuestión, Fernando, perdóname, a ver, pues sí. Si yo me aclaro, vale, ahora los precios llegaron a subir un 10 y pico% en el mes de agosto, fue ya tremendo, o sea, fue fue en julio cuando alcanzamos el récord, y ahora afortunadamente esa inflación se ha ido desacelerando, y como tú dices, a mediados del año que viene, lo lógico, lo normal, si todo va por buen camino, es que lleguemos ya a un 2%, que es una inflación ya, bueno, pues lo normal, en la que nos hemos movido también en muchas ocasiones, y no tiene ya que asustarnos, sino que sería lo lógico. Pero esa barra de pan que subió su precio hasta el 1,50 euros, seguirá ya siempre al 1,50 euros. Es decir, claro, lo que quiero decir, lo que ha subido sí, ya no sí, vuelve claro. a bajar más.
No, claro, si no es negativa, ¿no? No,
claro. Claro, si no es negativa, claro, si no es negativa, eso ya sigue a esos precios, ¿no? Eso es. Nos hemos puesto en otro nivel de gasto, ojo. Claro. En fin, bueno, vale, no nos vamos a poner ahí, que pensábamos o hicimos todo esto para decir qué aspectos positivos estamos encontrando, si es que los hay, indicios de que a lo mejor la situación económica no va tan mal. Por ejemplo, el tema de la inflación subyacente, eso sí es un poco preocupante, ¿no?
Bueno, estamos viendo, Pilar, lo mismo que vimos al principio de la inflación para el revés. Es decir, es normal esto que está sucediendo. Es decir, al principio, acuérdate, se disparaba la inflación o el IPC de toda la cesta de la compra, apartábamos la subyacente y esa todavía no. Pues ¿por qué? Porque le lo estaba explicando todo, la energía, la electricidad, la gasolina, el transporte, estaba explicando toda la subida, pero veíamos la subyacente que aguantaba. Ahora está pasando lo mismo al revés. Es decir, ¿esta bajada de dónde viene? Viene principalmente, ha venido por todo, como en el cálculo del INE en España, incide la energía en los precios diarios, ¿no? Que ya nos ha bajado muchísimo la electricidad, y entonces esto se ha notado una bajada muy importante del IPC, ¿eh? Entonces esto es exactamente lo mismo que antes, pero al revés. Baja el IPC general porque está bajando la electricidad y los carburantes, uh-huh. pero todavía no lo notamos en la subyacente. Con lo cual, bueno, la subyacente siempre va por detrás, y la idea es que en los próximos meses, si esto se mantiene, veamos ya que va corrigiendo.
Porque de cara a 2023, ¿cuáles son entonces los puntos débiles de nuestra economía que nos pueden dar más de un susto?
Bueno, vamos a ver, aquí hay varios elementos. El primero va a ser la negociación salarial, Pilar. Es decir, aquí hasta que no se cierre patronal y sindicatos, los aumentos salariales del año 2023... realmente no vamos a poder saber cuál ha sido la pérdida de poder adquisitivo, que va a haberla, del ciudadano español. Es decir, ya que se dé por descontado que evidentemente los aumentos salariales no van a cubrir la inflación, seguro que no, y por lo tanto, ¿qué va a haber ¿Pérdida de poder adquisitivo? Sí. Ahora veremos cuánto. Ahora bien, la subida que haya son cambios estructurales de costes, es decir, al final aumenta los salarios, esto queda en las empresas como un coste añadido y, por tanto, esto se lo acaban repercutiendo también a su vez en precios. Primer elemento, por tanto, ¿cuánto van a ser los costes salariales? Porque eso sumará inflación del año que viene. Y punto número dos, clarísimamente, aquí es la electricidad y el gas. De hecho, el dato europeo es muy curioso, ¿no? Lo estabas explicando en la introducción, dices, oye, la eurozona está en el 10 y España está en el 6,8. De hecho, dato de hoy, España podrías decir que es el país que el IPC menos sube de toda Europa. Uh-huh. Ahora, lo miras en detalle y hay un motivo, que la forma de cálculo que nosotros tenemos del IPC, por todo el tema de la tarifa regulada, las variaciones diarias de la energía van directo a nuestra forma de cálculo del IPC y no pasa en el resto de Europa. O sea, en realidad hay un truqui, como se dice actualmente.
¿Eh? O sea, que hay truqui. Truco, que es por, claro, o sea, cuando vemos la lista ahora de todos los países, ¿no?, que algunos publican en Twitter y nos vemos ahí abajo del todo con la inflación más baja en este momento.
Es por forma de cálculo.
Es por forma de cálculo.
Sí,
vaya.
Es por forma de cálculo de la electricidad, por cómo incide la electricidad. También por eso al principio, cuando se disparaba aquí, pues bueno, también es por la forma de cálculo. Es lo mismo, pero sigue siendo una inflación muy, muy elevada.
Muy elevada. Entonces, por tanto.
Lo digo porque al final el segundo factor que me preguntabas de cara al año que viene es clarísimamente la energía. O sea, aquí el tema geopolítico va a ser claro. En estos momentos, predecir en economía, el que mejor puede predecir la economía es Putin. O sea, si tú me dices, ¿cómo va a estar la inflación en España? Ya me gusta hablar a Vladimir, que le va a decir cómo cree que va a ir la electricidad y el gas, porque es el que mejor sabe.
Madre mía.
Realmente, no, es así.
Pues como le tengamos que preguntar a Vladimir, verás tú.
Sí, sí.
Una cosita, vea, para terminar. Si se está, en cualquier caso, conteniendo la inflación, al menos, es decir, la fiebre está bajando, no esperemos que no vuelva a haber otro pico de fiebre, esperemos que ya la tendencia sea hacia abajo, ¿podemos confiar en que a lo mejor no se suban tanto los tipos de interés como se pensaban subir y se nos ha anunciado que van a seguir subiendo?
Yo creo que sí.
¿Que se van a subir menos?
Se va a parar la subida. Yo creo que si hacen una subida más, harán en diciembre. Y yo pienso que a no ser que la Reserva Federal pise acelerador con tipos de interés, que el Banco Central Europeo le va a tocar ir detrás, a no ser que suceda eso, en principio no deberían subir muchos más. Todas las previsiones de todas las instituciones, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, la propia Comisión Europea, miras los servicios de estudios de los principales bancos, prácticamente todos apuntan a ya una regularización de todo el mercado, componentes de materia primas, de suministro, todo esto, todo el follón que ha habido el último año y medio ya se está empezando a regularizar y sobre todo materiales ya de cara a primeros del año que viene. Se estima que todo esto iba a generar muchas bajadas de costes y todas las previsiones apuntan que si no hay un pitote, así de claro lo digo, geopolítico, las inflaciones ya para mediados del año que viene estén en el 2%, el 3%, que tendría que ser realmente lo natural.
Bueno, pues te tomo la palabra porque la verdad es que, mira, eso también es una, yo creo que buena noticia, sobre todo para todos aquellos con deudas y sobre todo los que tienen hipoteca, que ya saben lo que está pasando, ¿no?, con esas hipotecas cuando las están revisando. Fernando Trias de Es, gracias como siempre, un abrazo enorme.
A ti, Pilar.
Gente, en este miércoles 30 de noviembre, despidiendo ya el mes de noviembre, mañana 1 de diciembre, ya está aquí todo, la Navidad, el puente este para quien lo tenga, puente, acueducto, lo que sea, en fin, que nada, que fenomenal todo, pero que te estamos preguntando qué manías, defectos o habilidades, oye, has heredado o copiado de tus padres, porque ya tuvimos aquí este debate de si en realidad las cosas se llegan a heredar, ¿no?, este tipo de comportamientos, o bueno, lo normal es que al final lo que ves es lo que terminas haciendo.
Efectivamente.
¿Qué dicen los oyentes, Rosa, Fernando?
Pues, a ver, ¿qué dicen? ¿Qué
eso
dicen?
Le pasa a esta oyente.
Buenas tardes, gente. Pues yo digamos que la manía que he heredado de mi madre es no poder saltarme nunca el café con leche de la merienda. De hecho, pues si estoy en la calle haciendo compras, recados, me pongo una alarma para que no se me pase y en el primer bar que encuentre me tomo mi café a mi hora. Y si alguna vez no me lo tomo en la calle y llego a casa a las 8:00, me bebo mi café a las 8:00, aunque cene a las 9:30 o a las 10:00.
y duerme, ¿no?
Claro, entiendo que sí, que es lo, o sea, bueno.
Y duerme, cuando se tomaba café después de cenar.
Pues fíjate.
Y dormían como lirones.
Heredadas o copiadas, pero ahí están las manías y los defectos.
Pues eso del café a mí me parece, lo de la merienda, pues es casi como el té, tiene ya lo de las 5 de la tarde, bueno, no era concreta, tiene que tomarse el café,
sí,
¿no?
Sí, a media tarde, efectivamente.
Sí, qué bueno.
Bueno, mensaje desde Alicante.
Buenas tardes, gente. Manía de mis padres, sí. La única manía que tengo, que bueno, deberé de tener más, pero es levantarnos por la mañanita y desayunar en el bar. Nuestro bombón, sobre todo mi bombón, comer y dentro de lo mismo, salir a la cafetería y tomar nuestro cafetito, la copa, etcétera. Y de mi padre, sí, de mi padre tengo un defecto, que son los pies, horrorosos. Tengo unos pies que es que me da vergüenza ponerme chanclas y cuando voy a la playa me los tengo que meter bajo de la arena.
No, mujer.
Son pies feísimos.
No, mujer.
Venga, hasta luego.
Que no.
¿Y qué más da? Que el pie feo, yo también tengo los pies feos.
Pero el desayuno y la comida era de la madre, la costumbre.
Sí. El defecto del padre de los pies. Yo no me fijo nunca en los pies cuando estoy en la piscina o en la playa.
Sí, sí, te fijas, pero ¿y qué vas a hacer?
A los españoles nos gusta mucho desayunar en los bares.
Sí, es verdad. Es que es una gozada.
Ese desayuno de la tostada con aceite... El tomate.
O unos huevos revueltos y tal. No, a mí no me importa.
Mira, es más complicado que encontrar. Sí, es más complicado, pero vamos, la tostadita. Aquí en Madrid, pues nada, las porras, aunque tengan un mes de antigüedad, pues ahí están las porras.
Mojada en el café,
si están recién hechas, mejor.
Sí, los cachorritos calentitos. Ya digo que a mí siempre me ha llamado la atención que en Madrid se comen las porras, aunque tengan.
Sí, es verdad, correosas ahí.
Sí, sí, aunque tengan un mes de antigüedad, las porras se comen.
Yo me las como hasta frías, me da igual.
Sí, ¿no? Tú eres de las que come porra.
Sí, a mí me da igual. Porque, no soy delicada.
Bueno, el desayuno en el bar es una cosa muy hispánica.
Bueno, también nos gusta comer, decía, la comida, la copita, la sobremesa, en fin, todo lo que sea bares nos gusta a todos.
Nos gusta. Yo en eso, pues eso no sé si se hereda o no, pero desde luego.
Es cultura.
Es cultura completamente.
Es antropología, sí.
Pues mira, sí, ¿para qué vamos a decir otra cosa? De eso hablamos, sí, y queremos que nos cuentes, ¿no? ¿Qué has heredado de tus padres a nivel habilidades, manías, defectos? Quien dice heredar, dice copiar, aunque no te hayas dado cuenta, pero al final este tipo de comportamientos se te van quedando desde pequeño y luego vas y los repites, ¿sí o no? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602. Te lo estamos contando, El ministro Marlaska se ha pasado 4 horas, el ministro del Interior, dando explicaciones en el Congreso sobre lo que pasó, la tragedia de los inmigrantes en la valla de Melilla, e insiste Fernando y vuelve, y de hecho ha vuelto a negar, que murieran inmigrantes en territorio español.
Sí, en contra de las últimas investigaciones periodísticas, un consorcio internacional de periodismo de investigación, Lighthouse, ha hecho un reportaje que muestra claros indicios de que lo que dice el ministro no es cierto. Vamos a tener uno de los periodistas que ha trabajado en este segundo documental. El primero fue el de la BBC, José Bautista, a ver qué nos cuenta. También vamos a seguir la pista de alguno de los migrantes que, fueron devueltos a Marruecos. Con ellos ha hablado nuestra corresponsal en el país vecino, Beatriz Mesa.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Se estima que el 40% de los jóvenes no van a tener ni un solo hijo. Soluciones.
Cosas que desde la política se deben hacer y desde la sociedad civil.
Cuando hablamos de no ha subido tanto el azúcar, y pero desde el punto de vista industrial y como termómetro económico, es una materia fundamental, ¿no?
Hay menos azúcar en el mercado internacional.
La primera medida que recomiendan es cambiar las claves y usuarios de nuestros dispositivos y cuentas. ¿Cómo podemos blindar la tecnología casera?
La mayoría de los routers vienen con una etiqueta debajo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
En Mercadona ya estamos listos para tu Navidad.
La del jamón reserva del que todos picotean.
La de los canapés de salmón ahumado.
La del turrón choco crujiente que desaparece de tu mesa.
O la del, mira, mejor compro todo ya que me conozco.
Este año, la Navidad que necesitas está en Mercadona.
¡Yuhu! Estas fiestas prometen comida en casa de la abuela, siesta.
Y parque temático, ¿no?
¡Dios, tías!
Niños, relax. Primero vamos a abrir los regalos, ¿no?
¡Sí!
Las fiestas están llenas de planes y con el espacio, confort y la conectividad del nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz no habrá ninguno que se os resista. Nuevo Clase T, la vida se hace grande.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas?
Ya llevas días con esto, ¿no?
Ah, es pequeño. No pasa nada.
Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carlas.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
Carlas cambia, Carlas repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Como notario sé lo que es importante dejar cuando te vas. La historia de tu primer beso, una receta familiar, una canción especial, pero sobre todo es importante dejar tranquilidad. Entra en lanotariadeloimportante.com para compartir tu legado y para informarte sobre Vivo, el seguro de decesos de Preventiva Seguros.
La Guerra de Stalin, una novedad de Ciudadela Libros. Una magnífica revisión de la Segunda Guerra Mundial gracias a una investigación exhaustiva de recientes documentos rusos y polacos. El prestigioso historiador Sean McNeekin revoluciona nuestra comprensión de este conflicto global, trasladando su epicentro hacia la figura de Stalin. Indispensable, original. La Guerra de Stalin en Ciudadela.es.
Porque la tranquilidad de los tuyos es muy importante, contrata Vivo, el seguro de decesos de Preventiva, y llévate una tarjeta regalo de 20 euros para Decathlon, Cepsa o Amazon.es. Infórmate en el 920-30-30.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 20 nuevas, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Un desconocido me ha enviado un mensaje y me pide una foto.
Uy, no lo dudes, llama ya al 017, la línea de ayuda en ciberseguridad de Incibe, o contacta por WhatsApp o por Telegram.
Ciberprotégete. Incibe, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduer una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación, apoyando proyectos de desarrollo sostenible y fomentando la innovación y la digitalización de las empresas españolas.
Infórmate en tu banco en ICO.es o llamando al 900-121-121. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Crece nuestra esperanza de vida, cada año hay menos nacimientos. Por eso, hoy vamos a hablar de natalidad.
La pandemia ha afectado negativamente en la natalidad por la crisis laboral.
Carlos es padre primerizo. Su hijo se llama Leo y se ha convertido en la mayor alegría para él y para María.
Teníamos claro que queríamos formar una familia juntos.
Otro ejemplo es Lidia, su hijo, a punto de cumplir 2 añitos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Este es un sonido que desgraciadamente llevamos escuchando desde el pasado 24 de junio, cuando casi 1.700 migrantes intentaron llegar a España saltando la valla de Melilla. Al menos 23 murieron en el intento. El ministro de Interior, como sabes, Fernando Grande Marlaska, lleva meses diciendo que se actuó con proporcionalidad, que no hubo ningún muerto en territorio español.
La Guardia Civil actuó en parámetros de legalidad, proporcionalidad y necesidad.
Toda la documentación gráfica la tienen tanto el Defensor del Pueblo como la Fiscalía General del Estado.
Que ningún hecho trágico aconteció en territorio español.
Bueno, pues hoy lo ha vuelto a decir Marlaska, ni un paso atrás.
Como consecuencia de una respuesta proporcionada y, vuelvo a repetir, oportuna ante un hecho violento, no tuvimos que lamentar, y lo reitero, no tuvimos que lamentar ningún hecho trágico, es decir, ninguna pérdida.
Nada, no,
de
no corrige humana. El ministro Marlaska, a pesar de que se amontonan, se acumulan las evidencias de que lo que dice el ministro no es cierto. La última aportación es una aportación del grupo Lighthouse Reports, Lighthouse es el faro, una investigación periodística de compañeros de medios de varios países que, bueno, muestran, por ejemplo, que al menos una persona murió en suelo español.
This is Abdul Aziz Yaqub, known as Anwar. When his body was collected by Moroccan forces, Anwar was lying by the border door on the Spanish side.
Este es Anwar, y cuando su cuerpo fue movido, dice el documental, pues estaba en territorio español. De ese equipo de periodistas está con nosotros hoy José Bautista, que es director de investigaciones periodísticas de Por Causa y miembro del equipo Lighthouse Report. José, buenas tardes y enhorabuena. Gracias por estar con nosotros.
Hola, Fernando. Gracias a vosotros por hacer eco.
Bueno, es un trabajo formidable el que habéis hecho. Es una reconstrucción de lo que sucedió el 24 de junio. Si te parece, podemos empezar por algunos de los hechos que ocurrieron. Según tengo entendido, antes de que estos migrantes llegasen a la valla, estaban en un patio en la zona de Marruecos. ¿Qué pasa en ese patio?
O sea, ellos llegan a la valla sin que la fuerza marroquí les dispersen. Uh-huh. Y cuando la fuerza marroquí decide actuar, lo hacen por la espalda. Entonces, uh-huh, este grupo se ve empujado a entrar, de alguna forma, en el paso fronterizo, uh-huh, conocido como Barrio Chino.
Ya.
Ese es un lugar, un amasijo de hierros, muros. Ellos entran como pueden, huyendo de la policía, tratando de entrar en España. Y cuando están dentro, se quedan atrapados. Porque a sus espaldas, por la puerta de ese paso, se encuentran con miles de antidisturbios marroquíes, en una actitud muy, muy violenta. Y delante tienen las puertas que dan acceso a España. Uh-huh. Dos puertas dobles de acero.
Ajá.
Y mientras estaban ellos atrapados ahí dentro, pensemos además que venían en una situación física lamentable porque llevaban 4 días prácticamente sin comer, sin beber agua, con mucha presión por parte de las fuerzas marroquíes. Estando dentro, se les bombardea con muchísimo gas lacrimógeno. Uh-huh. En una secuencia llegamos a contar 20 bombas lacrimógenas en menos de 8 minutos. Y
en un recinto pequeño.
En un recinto de unos 500 metros cuadrados aproximadamente. Ya. Estamos hablando de casi 700 personas.
Ya.
En una situación de mucho estrés, de mucho caos, de mucho nerviosismo. Y en un momento determinado estas personas logran romper por la fuerza una de las puertas que da acceso a España. En el momento exacto en que se rompe esa puerta, 8:42 según el helicóptero de la cámara del helicóptero de la Guardia Civil. Uh-huh. Las fuerzas marroquíes acceden al lugar y se produce una gran estampida. Ya. Y en esa estampida todo el mundo intenta saltar o entrar corriendo por la puerta que se acaba de abrir. Y ahí, en la prisa, mucha gente empieza a caer, se forma un embudo.
Una montonera allí.
Una montonera, una montaña de cuerpos, uno encima de otro. Las imágenes son terribles, todavía no han trascendido al público. Nosotros hemos tenido acceso a esas imágenes. Son muy desagradables, la verdad. En la desesperación, mucha gente salta por encima de esa montaña de cuerpos, unos caen rodando encima de otros, es un gran aplastamiento. ¿De qué dimensión sería la estampida? Que la primera puerta la rompen ellos, con una maza, con una radial, pero la segunda puerta cede a la fuerza de todos los cuerpos y se rompe, y hablamos de una puerta de acero reforzado.
Pero la montonera se produce una vez que consiguen romper la puerta para acceder, ¿a dónde? ¿A territorio español?
Exactamente. Ajá. De hecho, esa montaña de cuerpos se produce justo sobre la línea que separa Marruecos de España.
Ya.
Hay media montaña de cuerpos que están en la marroquí, otra media. Y de hecho hay cuerpos que están medio cuerpo en una parte y medio cuerpo en otra.
Ajá. Vamos a ver, entonces, ¿hubo migrantes en territorio en suelo español? Y vosotros recogéis testimonios que dicen que al menos uno, Anwar me parece que es, ¿no?
Anwar, sí, un chico sudanés.
Un chico sudanés está muerto en suelo español.
Sí, nosotros afirmamos que al menos una persona murió en suelo español. Y no solo en base a testimonios, porque sí, hay un testigo presencial que detalla cómo murió el chico. Nosotros hemos publicado también evidencia visual, un vídeo en el que aparece este chico muerto y aparece también un agente de las fuerzas marroquíes tomándole el pulso con dos dedos en el cuello y afirmando en voz alta, en darilla, que es el dialecto árabe marroquí, está muerto. Y hemos confirmado también su muerte, por supuesto, como fuente de la familia.
Ya. Esos vídeos no son los vídeos que han visto los diputados en el Congreso, porque supongo que son vídeos de vuestras fuentes que no se han mostrado.
Exactamente. Ese vídeo en concreto no lo han, a él no han tenido acceso los sus señorías, al menos no a través de del Ministerio del Interior.
Hoy los habrán visto en vuestro documental, que tiene imágenes muy... Bueno, muy llamativas. Entonces, había un muerto en el suelo español. Ese cuerpo fue arrastrado porque la gendarmería marroquí entró en territorio español.
Sí, la gendarmería entra en dos escenarios en territorio español. Por un lado, dentro del recinto donde se ha producido la montaña de cuerpos, la policía marroquí, las fuerzas marroquíes, había tres cuerpos ese día. Las fuerzas marroquíes entran tanto al lado español como al marroquí y lo limpian de cuerpos. Vivos, muertos, conscientes, inconscientes, aquello lo despejan entero. Y, por otro lado, las fuerzas marroquíes también entran por una puerta de la valla, un poquito más adelante, que abre la Guardia Civil, para que les ayuden, por un lado, a expulsar o quitar a gente que estaba, a migrantes o refugiados que estaban en el tejado del paso, y también para llevarse de vuelta a todos los que habían sido aprehendidos o acordonados por la Guardia Civil y la Policía Nacional. 470 personas.
Expulsiones en caliente.
Exacto.
Que son muy frecuentes. Otro asunto que es importante es la asistencia a los heridos. Sabemos que una ambulancia se sitúa a unos 100 metros de la valla, pero que no accede. ¿Habéis esclarecido por qué no accede? ¿Qué sucede?
Tenemos versiones distintas. Lo que las autoridades españolas nos dicen es la ambulancia de la Cruz Roja no se pudo acercar al lugar a atender a nadie porque era peligroso. Y he de decir que las imágenes prueban que sí, al principio era peligroso porque aquello era caótico, había lanzamiento de piedras, de palos, pero no terminamos de entender por qué cuando ya la Guardia Civil y la Policía Nacional han controlado la situación y la gente ya no está en una actitud violenta lanzando cosas, no entendemos por qué ahí no se le prestó asistencia sanitaria a quienes estaban heridos. Había gente que estaba visiblemente herida de gravedad. Es más, algunos pierden la conciencia. Y en el lado marroquí sucedió lo mismo, pero fue incluso más impactante, porque allí sí había un despliegue numeroso de ambulancias. Y pensemos que en el lado español la gente que está retenida aproximadamente una hora. Un poquito más quizás, entre las 9:15 y las 11 se dirime todo esto en el lado español. Pero en el lado marroquí hubo cientos de personas maniatadas, boca abajo, heridas, que no recibieron asistencia y que estuvieron así entre 3 y 5 horas. De hecho, Marruecos después los montó en autobuses y en esos autobuses hemos certificado que murió como mínimo una persona. Digo al menos porque
por
realmente
falta de asistencia, claro.
Exacto.
Vamos a ver, de los testimonios, de los vídeos, ¿se puede sacar alguna conclusión del número de fallecidos? Porque parece que hay 80 desaparecidos, pero ¿qué balance se puede hacer de lo que sucedió? ¿Tenéis datos o no?
Tenemos varios datos. Nosotros no podemos hacer un balance total porque todavía quedan muchas preguntas por responder. Sí podemos decir lo que ya sabemos. Marruecos dice que hubo 23 muertos en total. Nosotros tenemos acreditadas 77 familias que todavía, cinco meses después de aquello, todavía están buscando a sus seres vivos, a sus seres queridos. ¿Están vivos? ¿Están muertos? Eso no lo sabemos. Y tampoco sabemos qué pasó con los 23 muertos que Marruecos reconoce. No sabemos si están en la morgue todavía o si los han enterrado en alguna tumba sin nombre o sin identificación. No sabemos si falleció más gente que y en los autobuses, hemos acreditado uno.
Ya, o sea que todavía queda muy abierto este asunto. ¿Era un grupo organizado?
Era un grupo, podemos decir que estaba organizado en cuanto a que habitualmente los migrantes que intentan acceder de esta forma a Melilla se forman grupos por una razón muy sencilla. Cuando intentan cruzar de forma irregular el perímetro de Melilla, si lo hacen solos es prácticamente imposible. Uh-huh. Pero si lo hacen en grupo, las posibilidades aumentan. Siguen siendo pequeñas. Pensemos que esto es una valla que en algunos puntos son 5 vallas. Uh-huh. Y además tiene concertinas, son unas cuchillas que sí. Mutilan. Hay detectores de pasos. Incluso la valla de Melilla es un ejemplo de tecnología militar fronteriza uh-huh. única en el mundo. Esta gente se organiza y forma grupos. Ellos, en este caso, podían estar intentando acceder rompiendo alguna de las puertas. O esto es lo que al menos piensa las autoridades. La propia Guardia Civil pensaba que ellos iban a intentar acceder por alguna puerta pequeña, rompiendo algún candado o algo así. Ya. Por eso ellos llevaban una maza, llevaban una radial con una batería para poder usarla sin conectarse a la luz corriente. Grado de organización, el que comento. Cuando se habla de que manejaban técnicas paramilitares y cosas así, las imágenes que nosotros hemos visto muestran una realidad distinta. Ya. De hecho, cuando alguien pregunta quién estaba al mando, al mando aquel día estaban el caos, la desesperación y la necesidad.
O sea, el grupo organizado, pero como nos has explicado, de aquella manera. Nos vamos a ir hasta Rabat, y está nuestra corresponsal Beatriz Mesa, que ha estado hablando con algunos de los migrantes que fueron devueltos a Marruecos. Bea, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Fernando? Buenas tardes y felicidades a Bautista, ¿eh?
Sí, sí, ya le hemos dado aquí la enhorabuena, que es un trabajo estupendo. Oye, Bea, vamos a ver, ¿has contactado, has hablado con algunos de los migrantes que fueron devueltos? ¿Qué te cuentan?
A ver, desde que ocurrió la tragedia, Fernando, nosotros hemos intentado hacer un seguimiento de aquellos que fueron expulsados a otras ciudades del país o que fueron expulsados a zonas perimetrales cerca de Ujda, ciudad marroquí, y al final, ¿qué te van a contar? Pues que han vivido, bueno, la mayoría de ellos con fracturas en brazos, manos, piernas, y sobre todo les ha tocado incluso la salud mental, si me apuras, por lo que ocurrió, ¿no? Los que vivieron en primera línea aquella represión brutal por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Frente a esos testimonios de personas que intentan simplemente seguir sobreviviendo, superar sus heridas, superar las secuelas visuales y físicas, una vez más, que dejó aquella tragedia, pues lo que van a hacer, Fernando, es lo que hacen siempre todos y cada uno de ellos por necesidad y porque no hay alternativa que la de buscar la salida a Europa.
Ya.
Entonces, una vez que se recompongan, seguimos ahorrando dinero a través de la solidaridad del pueblo marroquí, hay que decir, o de pequeños trabajos que se puedan ejercer, y volvemos al perímetro fronterizo, al norte, como sabéis, que ahora mismo no se está haciendo, no solamente por la redada, la represión, sino porque hay una frontera muy visible, bueno, que no está operativa.
A volver a intentarlo, vamos, es lo que
tiene. Sí, están evidentemente, y además están entrando migrantes por Ujda, ciudad fronteriza con Argelia,
sí.
Y están entrando sudaneses, y estos sudaneses que han perdido amigos, que han perdido incluso familiares, lo van a volver a intentar a pesar de la tragedia de junio. O sea, pero sí hay que contextualizarlo y explicarlo.
Claro, partido, entonces, ¿no? Vamos a ver, hablamos muchas veces del efecto llamada. Aquí no se está produciendo efecto desistimiento. O sea, no hay gente que esté diciendo, oye, pues después de lo pasado de junio no salto.
Es que aquí, efectivamente, hay que sacar una lección muy clara. La brutal represión que ejerce España o Marruecos para controlar flujos migratorios en esa frontera y todo el proceso de securitización o de externalización securitaria fuera de España, de Europa, eso no va a dejar de frenar una movilidad extracontinental.
Sí, la desesperación.
Eso es fundamental, claro, Fernando. Claro. Eso es fundamental.
Bueno, pues con ese mensaje nos quedamos. Gracias, Beatriz.
Gracias, Fernando.
José, una última cuestión. Del material que habéis utilizado, ¿qué conclusión se saca sobre la actuación de la Guardia Civil española? ¿Hay una reacción excesivamente contundente, no proporcionada? ¿Qué información tenéis?
Voy a ser sincero. No quiero hacer valoraciones, pero voy a contar lo que nosotros hemos visto y hemos podido contrastar. La Guardia Civil, al principio, sobre todo, se nota que no maneja demasiada información.
Ajá.
Hablando en coloquial, no sabe por dónde se las van a dar.
Ya.
De hecho, ellos al principio se despliegan en un lugar creyendo que van a entrar por ahí. Ajá. Finalmente la entrada o el intento de entrada cambia de lugar. Por otro lado, la Guardia Civil se nota que necesitó refuerzos. No sé si serían suficientes o no, pero empezaron el día con 70, lo acabaron con 120 personas, 120 agentes. Necesitaron refuerzos de Policía Nacional, incluso de la Policía Local de Melilla.
Ajá.
Y puedo decir también que sí hubo algunos agentes, individuos, que se excedieron a tenor de las imágenes en el uso de la fuerza. Pero yo no puedo prejuzgar una acción de ese tipo en un contexto de tanto desconocimiento, tensión...
Presión, ¿no?
Tanta presión, sí. Es difícil. Tiene que ser muy, 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 muy difícil.
Ya.
Por eso, cuando intuyo en palabras de representantes del gobierno que hay que depurar responsabilidades en el cuerpo, en la Guardia Civil, yo aquí rompo una lanza y digo en voz alta, discrepo. Creo que aquí hay responsabilidades políticas, creo que hay rendición de cuentas pendiente, pero no creo que haya que apuntar hacia agentes, individuos o personas que están haciendo una labor tan difícil.
Ya, en una situación muy complicada.
Y con protocolos no tan definidos. Al final, ¿qué haces en una situación así?
Y estás con poco personal y...
Sí, es cierto que en la atención sanitaria podrían haber hecho las cosas de otra forma. Si había gente que necesitaba ayuda. O, por ejemplo, las devoluciones en caliente tienen cierto reconocimiento legal. Pero en este caso eran todo gente que venía de la guerra, que tenía perfil de solicitante. Y entre ellos hemos documentado uno, había al menos un chico menor de edad, un chico llamado Sam, tenía 16 años. Es totalmente ilegal expulsar a ese chico, más aún sabiendo que el lugar al que lo expulsas, a Marruecos, es un lugar donde su vida va a correr peligro.
Ya, eso además el derecho internacional lo dice claramente, que el refugiado tiene derecho a solicitar en el país al que llega pues protección y que no se le puede devolver siendo menor de edad. Reiteramos, José, digamos, enhorabuena, porque el periodismo sirve para esto.
Pues muchísimas gracias, compañero.
El periodismo sirve para contar lo que ha pasado y para que sirva de contrapeso. Gracias, José.
Gracias, un saludo.
Bueno, Pilar, excelente trabajo, de José y el de sus compañeros. Y, lo que decíamos, cada vez se acumulan más los indicios que muestran que el ministro no ha dicho la verdad.
Tú me has cambiado, suerte la mía al poderte encontrar. Me complementas, eres mi mitad, como el sol y la luna, el agua y la espuma del mar. Pude imaginar y de tu mano me dejó llevar. Me quitas las dudas, qué buena fortuna me das. Tú me has cambiado.
Hoy es 30 de noviembre. Cada día tiene un afán y hay días para todo, lo estamos comprobando muchas veces. Aquí, fíjate, hoy es el día del influencer, qué cosas, ¿eh? Sigues a muchos, por cierto, en las redes, en Instagram sobre todo, ¿no? Que es el auténtico lugar de reinado de los influencers. Pero bueno, a cuenta de esta historia y de que nuestros influencers primeros siempre son pues referentes de la familia y sobre todo nuestros padres, de lo que estamos hablando es de esas manías que aparentemente se heredan. A ver, que no estamos hablando de que a lo mejor sea una cuestión genética. Probablemente es que lo vemos desde pequeños, y si tu madre tiene la costumbre de tomarse un café todos los días a las 5 de la tarde, como hemos escuchado antes, pues tú al final haces lo mismo después, y para ti eso de tomar el café a las 5 de la tarde es sagrado. Bueno, pues cosas como estas es las que nos cuentan los oyentes, Rosa. ¿Y qué más?
Pues, por ejemplo, manías heredadas de la madre.
Buenas tardes, gente. Yo he heredado de mi madre la maldita manía de hacerle el avión a todo el mundo, y te pasas la vida haciéndole favores a los demás y después tienes muy poco tiempo para ti.
El avío, haciéndole el avío a los demás, qué bonita manera de decirlo,
sí,
¿eh?
Sí.
Pues hay que tomarse tiempo para uno mismo, ¿no? También, es importante.
Desde luego. Hay otras herencias que, sin embargo, son un poquito más agradecidas.
Hola, buenas tardes a la gente. Pues mirar, yo quería decir que yo he heredado de mi madre, que en paz descanse, el ser agradecido. Mi madre iba al médico, iba a una visita al oftalmólogo, le hacían cualquier favor y ella tenía que devolverlo por tres. Siempre estaba con pasteles o con algún detallito y tal. Y yo la verdad que lo he heredado de mi madre. Me encanta hacer un detalle cuando he recibido recibido una buena atención. Creo que alegra mucho a la gente el que la gente sea detallista y agradecida. Muchas gracias.
La verdad es que sí.
Y enhorabuena por el programa.
Gracias a ti por escucharnos. Bueno, son dos grandes virtudes, las dos. El ser agradecido, no sé si efectivamente esto se copia, se hereda, te lo enseñan, es educación en casa. Y el ser detallista, fíjate, eso yo creo que es más difícil de transmitir. Pero bueno, a lo mejor también se puede enseñar.
Pero yo creo que sí, porque si a ti te han enseñado en casa, por ejemplo, que siempre que te invitan a otra casa a comer tienes que llevar un detalle, pues al final...
Sí, bueno, si lo has visto siempre, es educación también,
si lo has visto
también, ¿no?
Siempre, pues al final empatizas con ello y lo haces, claro.
Sí, pues ser detallista también es una gran cosa. La verdad es que son dos, como digo, virtudes que están muy bien heredadas. Bueno, pero hay otras que a lo mejor no son tan... buenas, por decirlo así, o tan estupendas, pero tienen su gracia, ¿no? Son más curiosas también. A lo mejor son habilidades o manías raras. ¿Qué has heredado tú de tus padres? 607-15-0602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Dale a lo del altavoz, no te oigo.
¿Y ahora?
Te oigo, pero no te veo.
¿Qué? ¿No te oigo?
¿Que no me ves?
¿Me oyes?
¿Me ves?
Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica Citroën. Lo más fácil para arrancar está en los Easy Days Citroën, con stock disponible y sin pagar cuotas hasta primavera. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Siempre dije, ¿para qué necesito yo sanidad privada?
Donde dije digo, digo Vivaz. Tu seguro de salud con acceso directo a los mejores especialistas y hospitales. Y para tu comodidad, servicio integral online. Tu médico, tu receta y tus medicinas en casa. Prueba Vivaz. Ahora desde solo 12,95€ al mes con copago y dos meses gratis. Llama al 917-400-400 o entra en vivaz.com. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En Carrefour y Carrefour.es vive cada partido a full, porque tenemos los mejores precios para animar todos los partidos de España, como el pack de 24 botellines de cerveza Mau Clásica o San Miguel a 7,79€. Y márcate un hat-trick con el 3x2 en patatas Lay's Gourmet y 3 Des Bagels. Comprando dos, la tercera te sale gratis. Solo hasta el 1 de diciembre. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila, mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación, apoyando proyectos de desarrollo sostenible y fomentando la innovación y la digitalización de las empresas españolas.
Infórmate en tu banco en ICO.es o llamando al 900-121-121. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nuevo MGHS 1.5 Turbo. Totalmente equipado y con 7 años de garantía. Desde 22.990€. También disponible en versión híbrido enchufable. MGHS. Porque lo quieres todo. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es.
Miles de familias necesitan tu solidaridad para poder comer. Colaborar con los bancos de alimentos es tan fácil como donar en la caja de tu supermercado. Elige la cantidad que quieres donar y la convertiremos íntegra en los alimentos que más se necesitan. Donar en caja no tiene desperdicio. Súmate a la gran recogida, del 25 de noviembre al 6 de diciembre.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Cervantes los descubrió y la historia hizo el resto. Viñedos y bodegas de 4 provincias. Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo. Junto a una tradición centenaria de generaciones... conforman la denominación de origen La Mancha, el gran viñedo del mundo. Los vinos de La Mancha llegan a 100 países por su calidad. Síguenos en Facebook e Instagram como Vinos de La Mancha y en Twitter como Vino de La Mancha. Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
No podemos hacer que baje la inflación, pero este noviembre, si te cambias a Línea Directa, sí podemos bajarte el precio de tu seguro de coche. Y puedes tener un todo riesgo a precio de terceros. ¿Podrán batir esto? Llévatelo mejor al mejor precio. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Qué va a pasar con los tipos de interés?
¿Cuánto van a subir los alimentos en Navidad?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
¿Por qué la reforma laboral reduce la movilidad y la duración de los contratos fijos?
Porque impide la rotación de las plantillas.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
En caso de prorrogarse las famosas ayudas al combustible, será solo para los profesionales.
Los profesionales tienen...
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Las